En el último año, el 51% de las muertes por terrorismo en el planeta han ocurrido en el Sahel, que es una de las zonas más inestables en África. Hay zonas en las que solo se puede entrar por aire en el Sahel, porque las carreteras están controladas por yihadistas, por grupos terroristas. Yo no sé cómo entró Xavier, pero se vio en ese punto, en una gasolinera, a las afueras de Dikwa, en Nigeria, ante una estampa que, aunque le describan, le va a costar imaginar, porque son unas 200 personas, principalmente mujeres y niñas, exhaustas, traumatizadas, acaban de ser liberadas por el ejército, después de ser secuestradas y utilizadas como esclavas sexuales por Boko Haram, el grupo terrorista. Y en medio de esa escena aparece un niño de 6 años, Jibrin, con una pelota de fútbol hecha con trapos, con cuerdas, y empieza a darle patadas contra una de las paredes de la gasolinera, con una sonrisa en medio del desastre, que quizás sea una de las imágenes que mejor describa parte del continente, ¿no? Esa paradoja. Mire, esto es curioso, pero quizá el fútbol o su merchandising también sea fundamental para que un corresponsal se pueda mover por África. Xavier Aldecoa lo hace desde 2010, desde 2009 y ha recorrido más de 35 países africanos. Fue testigo de esta imagen que le he descrito y se ha pasado de nuevo por el estudio esta mañana. Xavier, amigo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, un placer.
¿Cómo llegaste a esta zona y cómo explicas tú lo que estaba pasando?
Ahí no había más remedio que ir con en helicóptero. Las carreteras alrededor de esa población de Dikwa estaban controladas por este grupo yihadista y era tan peligroso que nadie se atrevía a ir y tenías que ir siempre con helicóptero. Y me encontré esa situación que has descrito perfectamente. O sea, el silencio, yo lo recuerdo muy bien, de unas 200 personas exhaustas, la mayoría mujeres, también niños. Después de tantos meses secuestradas, acaban de ser liberadas. Y entre ese silencio, el único punto de humanidad, de esperanza, de alegría, era ese chaval, Jibril, de 6 años, chutando una pelota que se iba riendo. Y a mí eso me llamó mucho la atención, poderosamente la atención, en el que la humanidad, ahí la esperanza, venía de la mano de un balón, de una pelota de fútbol.
Que te decía, Xavier, que los últimos 5 años los ataques terroristas han descendido en el mundo, pero se han multiplicado por 10 en el Sahel. Para quien no sepa qué es el Sahel, ¿qué pasa allí?
Pues es una zona desértica en el sur del Sáhara, que comprende varios países de la zona, Mali, Burkina Faso, esta zona decíamos, del lago Chad. Y lo que está ocurriendo es que después de varios golpes de Estado, de inestabilidad política, los grupos yihadistas, son varios además, hay decenas, se han hecho con el control de algunos territorios y ahí las matanzas son el pan de cada día. Lo vimos en el lago Chad, pero ahora lo vemos también en el norte de Mali, en Burkina Faso, que Burkina Faso ha desbancado a Irak y Afganistán como el país con más atentados mortales terroristas del planeta. O sea que es una zona de una inestabilidad creciente, lamentablemente.
Muchos consiguen huir de grupos como Boko Haram y van a campos de refugiados. Estamos escuchando uno. Tú en 2015, en el campo de UNICEF de Chad Dar el Salam, conociste a Daniel, un chico de 12 años que jugaba al fútbol con una camiseta del Madrid, pero que era del Barça. Te lo vuelves a encontrar 2 años después. ¿Por qué no me cuentas su historia?
Pues es un chico que me encuentro en este campo de desplazados, donde allí se utilizaba el fútbol como herramienta de recuperación de esos chavales. Muchos venían traumatizados, lógicamente, por los ataques de la banda yihadista, y el fútbol les servía para empezar a relacionarse con los demás, volver a hablar. Y la primera vez que le veo a Daniel Jacobs, se marca un gol y, como lleva la camiseta del Madrid, le hice un comentario como: "Oye, eres Cristiano Ronaldo, bravo". Y se me gira y dijo: "No, no, que yo soy del Barça, pero la única camiseta que tengo, que es la que me han dado, era una del Madrid". Y la segunda vez que lo veo, el tipo se había hecho con unos remiendos, con unos trozos de telas azules y rojas, una camiseta, se la había cosido él, una camiseta era mucho decir, eran unos harapos un poco colocados, porque se había cansado, todo el mundo pensará que era del Madrid y se había hecho la camiseta culé.
Pero Xavier, ¿cómo pueden tener esa afición cuando no sé si pueden ver muchos partidos? Bueno, en un campo de refugiados entiendo que poco.
Pocos, y además ahí había toque de queda y era difícil. De hecho, a Daniel Jacobs, yo recuerdo en aquella época, soy yo el que le enseña aquella remontada que hubo contra el PSG, creo que fue 6-1 en el Camp Nou. Fui yo el que le enseña el vídeo de los goles y el tipo los va cantando mientras los ve dos o tres días después. O sea que ahí lo ves y pasa a mucha gente. Yo he visto a gente seguidora del Madrid, del Barça, también del Atlético, me encuentro algunos, y que son muy, muy, muy seguidores, aunque a lo mejor el último partido que han visto es hace dos o tres años, pero siguen fieles a los colores.
Yeah. Todo esto lo cuentas en África Redonda, es otro libro, Xavier, que me ha encantado. Tío. Ya estuviste aquí con Quijote en el Congo, que sigo recomendándoselo a gente, en el que, bueno, tú recorres el río durante muchos días y allí te pasa de todo. Yo te da la sensación cuando... No sé, cuando hablamos de África, muchos pensamos en una sola cosa. A veces generalizamos cuando hay 54 países con realidades muy distintas. Tú llevas desde 2009 recorriendo el continente. Creo que sí hay algo común en todos ellos y es que en todos es útil el merchandising futbolero, ¿no? Para sobrevivir.
En muchos, al menos, en la mayoría, sí, sí. A mí me ha servido de una manera tremenda. O sea, yo recuerdo en las zonas controladas por grupos rebeldes de Congo. Yo siempre voy con la mochila, yo voy ligero, la verdad es que viajo siempre ligero con una mochila pequeña, pero no faltan pins del Barça y del Madrid, y siempre algún bolígrafo, aunque le pese a mi familia, que son culés también, pero también no me la juego, por si acaso el jefe rebelde es del Madrid, también llevo lo que haga falta. Y eso me abre muchas puertas, en algunos casos también rebaja la tensión, y en otros más graves, no a mí tanto, pero sí yo creo que incluso ha salvado vidas. Yo recuerdo una vez en República Centroafricana que estaba haciéndole una entrevista en un momento de guerra civil donde había un desastre, muertos por todos lados. Estaba entrevistando a un chico y de repente aparecieron dos niños con Kalashnikov y nos sorprendieron haciéndole la entrevista a este chico. Y le preguntaron de quién era, si eran de su bando o del otro. Uh-huh. Claro, el tipo se puso a temblar, pensaba que le iban a pegar un tiro, pero por suerte, por estas cosas que ocurren, uno de los dos niños, soldado, llevaba una camiseta de Messi, del Barça. Uh-huh. Y yo le pregunté, le dije, oye, mira, yo soy de Barcelona, Messi... Y entonces ese momento de desviar la atención y poder hablar de Messi... Hizo que se calmaran las cosas y, wow. Y al chaval no le pegaron un tiro. Yo tengo la sensación de que a ese chaval, si no, se lo habrían cargado ahí mismo.
¿Y sabes si funciona más el del Barça o del Madrid? No sé si has hecho tus estimaciones.
Bueno, lo que pasa es que yo soy parte aquí. Pero no, si tengo que ser sincero, yo veo más seguidores madridistas en el Magreb y más seguidores culés en África subsahariana. Lo que pasa es que esto fluctúa. Yeah. O sea, si el Madrid ha ganado dos o tres Champions o el equipo de moda es el Barça, te encuentras que hay cambios. Pero sí, por hablar de manera general, creo que el Magreb es más de los blancos, también por Zidane y este tipo de cosas. Y el África subsahariana, con el recuerdo aún de todo, aunque ya cada vez más lejano, pero ves más culés, creo.
Oye, déjame que recuerde que estamos hablando contigo, con Xavier Aldecoa, uno de los españoles que mejor se conoce el continente africano, es corresponsal desde 2009, y ha publicado una nueva novela, África Redonda, en la que habla de la importancia del fútbol en el continente. La importancia de una vía de escape a tanta miseria. Xavier, ¿qué pasa cuando un niño en África deja de jugar? ¿Por qué razones deja de jugar un niño en África?
Bueno, yo creo como en cualquier sitio, ¿no? En la falta de seguridad, de paz, de comida, ahí es donde sí ves que lo más básico para los niños desaparece. Difícilmente, o sea, lo decíamos al principio, o sea, los niños juegan hasta en los contextos más complicados. Hay una pelota hecha de trapos en cualquier sitio. Yo ahora acabo de venir del este de Congo y allí también veías a chavales jugar. En una situación muy complicada, con una guerra que mató en los días posteriores de la toma de Goma por un grupo rebelde del M23 a 8.000 personas, y veía a esa gente jugar. Ahora, cuando ya la situación de paz se rompe, ya es demasiado peligroso o hay un hambre atroz, ahí sí que los chavales ya dejan de jugar porque tienen que gastar todas sus energías en sobrevivir, y eso lamentablemente pasa demasiado.
¿Cómo de común, Xavier, es que una niña de 13 años se case con un hombre de 30 o que le doble la edad en África?
Pues lamentablemente todavía sigue siendo uno de los problemas en África. Es el lugar donde más ocurre. Yo recuerdo haber visto una niña, Margaret, en el norte de Uganda, que de hecho fui a seguir cómo era su aterrizaje en una familia nueva. Tenía 13 años y se la habrían obligado a casarse con un tipo de 26. Y entonces esas relaciones que están pactadas, que están aceptadas. Por suerte, debo decir que si lo ponemos en perspectiva, están descendiendo. O sea, cada vez hay más perspectiva de que eso no debe ser así, no solo social, sino de las propias víctimas, que son ellas, las niñas, que dicen, ay, esto que está pasando no está bien, ¿no? Y entonces, quizá me intentaría agarrar a esa esperanza, ¿no? El que es un problema, eso sin duda. Una sola niña que la casen siendo niña con un hombre mayor es un problema. Pero poco a poco esa situación va cambiando, sobre todo también en la mente de las personas.
¿Qué tareas tiene una esposa africana de 13 años?
Pues servir a su marido en todos los sentidos de la palabra. O sea, es cocinar, es limpiar la casa o cuidar a los niños, pero también satisfacer los deseos sexuales y de procreación del marido. No tienen prácticamente opinión. Es pues cuando al marido le interesa. Pues tiene que acostarse con él y tener hijos. Y eso no se dirige por los deseos, evidentemente, de la mujer, ni por su estado físico, porque es que a veces que son niños muy pequeñas, no les beneficiaría en nada eso.
Porque tengo varias dudas. Lo primero, que es una dote en un matrimonio africano, y después si las niñas se acaban acostumbrando y acaban, es que no lo sé, a lo mejor enamorándose de esa persona. No, no tengo ni idea, ¿eh?
La dote es normalmente una compensación que se le da a la familia de la niña a cambio de ese matrimonio.
¿Cómo qué?
Normalmente son vacas o cabras, son animales. Depende del país, son cabras y vacas literalmente, es animales. Y en otros, como Sudáfrica, más avanzados, es una manera de llamar al dinero, digamos. Cada vaca tiene establecido un precio y ese precio es en lo que al final se da, no se da el animal en sí, y es más una forma de agradecimiento. Así como en Sudán del Sur o en Chad eso no es así, directamente le das 100 vacas o 10 vacas a cambio de la niña, en otros lugares es más una metáfora de agradecimiento a todos aquellos que han ayudado a crecer a esa familia. O sea, es una dote que intenta, o que tiene diferentes significados, depende de dónde está.
Yo es que entiendo, claro, tú llevas allí ya muchos años, has visto de todo, has pasado por todos los sitios. Lo que ocurre es que sí sé que, en fin, tienes dos niñas que, una de ellas creo que tiene 12 años, ¿no?
Sí, 17 ahora tienen.
17.
No, no, 10,
10 y
10 la
7.
mayor y la
Vale,
7 la
vale.
pequeña. Sí.
Claro, por eso te digo, ¿no? Porque al final, joder, tu vida va evolucionando y tiene que doler más todavía, ¿no?
Sí, yo creo que me hace más consciente. O sea, yo siempre he intentado, yo creo que la empatía es un esfuerzo diario, hay que trabajarla cada día porque si no, no hay que darla por sentado. Pero sí que es verdad que el ser padre, primero que te hace más prudente en algunos tipos de riesgos innecesarios. Me imagino, por ejemplo, coger un autobús hecho polvo durante horas en una carretera fatal, que a lo mejor por ahorrarte 100 euros puedes saltarte ese riesgo innecesario. Pero también me ha hecho más empático con el tipo de sufrimiento. O sea, yo recuerdo cuando al principio me decían que un niño de 8 años pesaba 4 kilos, evidentemente sabía que me lo estaban diciendo porque era muy poco. Pero claro, cuando tú tienes un bebé en las manos que pesa 4 kilos cuando nace y te dicen que un chaval de 8 años pesa 4 kilos,
Qué
te
brutalidad.
pones las manos en la cabeza. Ahí es cuando dices, ostras, claro, yo he tenido 4 kilos de bebé en las manos. Un niño de 8 años, ¿cómo va a pesar? Es que no puede ser. Y lo ves delante, lo ves en los huesos, y ahí yo creo que esa empatía es como más directa al corazón, ¿no? Antes tenía algunas desconocimientos porque no habías tenido ese chaval, ese bebé de 4 años en las manos.
Estamos hablando con Xavier Aldecoa, uno de los españoles que mejor se conoce África, corresponsal allí desde hace muchos años. Ha publicado una nueva novela, África Redonda. Estamos hablando de la importancia del fútbol en África, en un continente azotado por miseria, desgracia y terror en muchos casos. También hay otra parte positiva, ¿no? Que bueno, la protagoniza del fútbol. Yo sé que tú cuando llegaste te sentiste solo en Johannesburgo, fuiste a ver el fútbol, uh-huh. y tu primera gran amistad en África es gracias al fútbol. ¿Por qué no me hablas de Mopete?
Sí, bueno, es uno de los amigos de mi vida. O sea, yo lo que hacía para no meterme en esas burbujas de occidentales que suelen haber en estas ciudades, me iba a Soweto, a uno de los barrios humildes y negros de Johannesburgo, y me ponía a ver fútbol. Era una manera de estar 2 horas en un sitio parado sin que pareciera raro ni sospechoso, y además invitaba a que la gente se acercara a preguntar. El fútbol tiene eso, es un lenguaje universal que no entiende ni de idiomas ni de culturas, todo el mundo se entiende con el fútbol. Y así conocí a Mopite, que ese día me dijo que su madre estaba enferma y hacía mucho tiempo que no podía verla porque no tenía transporte. Le dije, pues venga, vamos, sube al coche que vamos a verla. Y a partir de ahí se empieza una amistad en la que él me ayuda muchísimo, vamos creciendo. Yo veo, el primer pañal que cambio yo en mi vida es el hijo de Mopite.
¿Qué dices?
Porque yo ahí no era padre, lógicamente, y él no tenía ni idea de cambiar. Me dijo, oye, échame un cable. Yo tampoco. Miramos un vídeo en YouTube. Terrible. Lo hicimos muy mal. Pero lo conseguimos. Y sí, veíamos también, él no tenía tampoco una preferencia. Era más seguidor de la Premier que de la Liga, pero por afinidad conmigo, nos poníamos a ver los partidos del Barça. Venía con la camiseta del Barça y la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño, porque lamentablemente pues lo mataron por, además, por una deuda irrisoria de nada. Al cambio son unos 5 euros.
Apareció
sí, acuchillado en una chabola, y sí, sí, fue una historia triste, porque al final acabó así, pero bueno, el recuerdo de la amistad permanece.
Ya. Uh-huh. Oye, recuerdo leerte decir que fuiste a un partido de fútbol a un bar en Johannesburgo, bueno, tienes casa allí desde 2009, y que un tipo se puso violento contigo y el dueño del bar al final te dio un consejo, te dice, sí, sigue viniendo y dejarás de ser blanco. ¿Has dejado de ser blanco?
Bueno, me esfuerzo. Yo creo que esas cosas ocurren con el tiempo. O sea, si intentas seguir yendo sin miedo, a vencer el miedo que a veces viene... los demás te acaban viendo diferente. Y eso lo he visto en muchos sitios. En este bar que decías de Johannesburgo, pero recuerdo también en Mapenza, en el bar, la barcaza esa en la que navega el Congo, que primero los grumetes hacían bromas entre ellos. Hicieron, de hecho, una apuesta a ver cuánto tardaba en bajarme de ese barco, porque era un barco atestado de 400 personas. No cabía nadie, no se podía ni tumbar ni uno de los pasajeros. Y poco a poco, con el tiempo, dejas de ser, aunque nunca del todo, pero dejas de ser ese extranjero raro que está por allí y te acabas convirtiendo en un poco uno más de ellos. Eso siempre es con el tiempo.
Pero, macho, entiendo que uno empieza a ser entonces un gran corresponsal en África cuando pasan unos cuantos años.
Bueno, porque entiendes, empiezas a traducir realidades. Si a veces quedarte con lo que ves es un fracaso. Cuando vas a hacer un reportaje y solo vas y vuelves con ese reportaje, a veces es un fracaso, porque en una sociedad con un idioma diferente, una cultura diferente, unas costumbres diferentes, necesitas a alguien que te traduzca esa realidad. Claro. Y esa generosidad muchas veces te la brinda alguien si le dedicas tiempo. Alguien que te dice, aunque tú estés aquí y estés viendo unas chicas que están yendo a un pozo a coger agua, esto no tiene nada que ver con la sequía. El problema que tenemos aquí es que los niños... Esto recuerdo que me pasó con los Jimba en el sur de Angola, en el norte de Namibia. No es, tú estás viniendo aquí a hacer un reportaje de sequía, me decían. Pero aquí el problema es que como no crece la hierba, los niños tienen que acompañar a sus padres a buscar pastos con las vacas. Y el problema que tenemos aquí es de educación, que los niños han tenido que dejar de ir a la escuela. Y a mí eso, y este es un ejemplo como miles, si no me lo explican, yo no lo habría visto. Yo me habría ido con un reportaje de sequía a mi casa. Y bien, ¿eh? O sea, un reportaje en el que realmente las mujeres iban a buscar agua y tenían que tardar más de la cuenta en buscar agua. Y esa realidad de estar allí, de volver, de regresar a los sitios, es la que te acaba convirtiendo en alguien que puede traducir una realidad muy compleja, muy diferente a nuestra audiencia, a nuestros lectores.
La solución o para los africanos que se ven obligados a huir de sus casas, ¿está en Europa o está en África? ¿O es un mix entre ellas?
Bueno, yo creo que la solución que le gustaría a todo el mundo es que cada uno pudiera elegir vivir en su casa o cerca de los suyos, si es su elección, y poder desarrollarse. El problema es que eso no ocurre. El problema es que muchos países que además tienen una cierta riqueza y que están mal gobernados, también expoliados por potencias o empresas extranjeras, pues ven que la salida es marcharse. la solución sería gestionar mejor y con un equilibrio mayor. No sé si el mundo está preparado mucho para eso.
Ya. ¿De qué equipo eres? Me has dicho el Barça, ¿no?
Se me nota un poco, ¿no? Yo creo. Se me nota.
Es que bueno, ahora te preguntaré algo, pero antes te tengo que, lo del final de las entrevistas, que te tengo que poner una pregunta del anterior y tú vas a tener que dejar una para el siguiente, pero sin saber quién viene ni nada, la lanzas al aire. El último en pasar por aquí fue Raúl Calvozo, un abogado que estuvo ejerciendo durante 25 años en Estados Unidos, luego ha dejado todo por la escritura y estuvimos hablando un poco de la presunción de inocencia, de la importancia de la carga de la prueba para sobrepasarla. Bueno, y te dejo esta pregunta.
Si de memoria puedes recitar un poema corto.
Te has puesto en un compromiso, creo, no lo sé.
Pues, a ver, hay un verso, a ver, ahora no me acordaré, había un poema preferido, La victoria esto no se hace en la radio, ¿eh? Porque además,
además es que no me acordaba, te tendrías que haber avisado antes. Pero podemos decir los dos juntos: el de con 10 cañones por banda, viento un popa toda vela. Es el único que no sé.
Sí.
No corta el mar si no vuela un velero mergantín.
Hay uno de Mario Benedetti que es: no olvida quien finge el olvido, sino quien puede olvidar. Que acaba con estos dos versos, no me acuerdo del resto, pero no
lo
acordaba.
Lo has bordado, sí, o sea, con el atraco que te acabo de meter, acabo de bordar. Oye, ¿y tu pregunta para el siguiente?
Pues no voy a ser tan malo para el siguiente. ¿Dónde irías a vivir durante 5 años de tu vida? J'ai longtemps cherché l'amour dans des yeux, dans des regards étrangers, espérant y voir mon cœur allégé. J'ai voyagé, la nuit j'ai cherché le jour pour éteindre cette voix qui résonne, qui juge mais jamais ne pardonne. J'ai voyagé car je voulais être heureuse, être libre. J'ai fait le tour du monde.
Xavier, que decía que iba a dejar una cosa para el final, tus niñas te piden ir a desayunar al estadio de Johan Cruyff, ¿no? Para ver a las del Barcelona, ¿o qué?
Sí, a las chicas Mapi León, a Alexia, a Aitana o Mati. Sí, la verdad es que aquí he hecho un poco de trampa, debo decir, porque Lena, la mayor, se me ha hecho del Atleti de Bilbao.
¿Pero y eso?
Entonces, porque tengo familia en el País
Vasco.
Bueno,
es verdad,
claro, toda la gente de ahí son del Atleti y mira, me han hecho trampa porque me mandaron la camiseta, claro, esto me hicieron aquí boicot. Pero, y claro, tenéis que pensar que durante mucho tiempo el Barça ha estado muy mal. Entonces, sí. Toda esa época en la que el Lena estaba empezando a interesar por el fútbol, el Barça de masculino perdía, pero el Barça femenino ganaba muy bien. Y juega muy bien. Así que le ha ido tirando para el Barça por ese lado. Y sí, ahora ya le da igual Pedri y Gabi y demás. Allá lo que le interesa es Mapi León y ahí están a Bob Matías. Así que poco a poco la estoy convirtiendo otra vez.
Xavier, amigo, te espero para el siguiente, ¿eh? Esta es tu casa.
Gracias, muy amable. Un abrazo.
Un abrazo.